Para mí, conversar con mis amigos sobre cine es como, ¿por qué mejor no lo descubres tú?
El público espera que haya giros inesperados y plot twists muy seguido y el ritmo de la película no va así, o sea.
Pero realmente quien se robó el show es Sasha, definitivamente.
Totalmente.
La Luna Tuerta, un podcast de Hansel Porras García.
Hola, hola, lunáticos del cine. Bienvenidos al tercer episodio de La Luna Tuerta, un podcast de película. Soy Hansel Porras García y te invito a que te quedes conmigo para hablar de cine durante los próximos minutos. Acompáñame.
La película de hoy.
We want to underscore again that we're coming to Chicago peacefully, but whether we're given permits or not, we're coming.
We're going to Chicago to protest the Vietnam War.
And there's no place to be right now but in it.
Are the people ready to make opening arguments?
At the defense table.
Abby Hoffman, Jerry Rubin, Dave Dellinger, Rennie Davis, Lee Weiner, John Froines, Tom Hayden, and Bobby Seale.
These defendants had a plan, and the plan was to incite a riot.
The Trial of the Chicago 7 es un drama estadounidense del año 2020, escrito y dirigido por Aaron Sorkin y protagonizado por Sacha Baron Cohen, Michael Keaton y Eddie Redmayne, entre otros. La película se basa en el infame juicio de 1969 a siete acusados por el gobierno federal de conspiración y más, como resultado de las protestas contraculturales en Chicago en la Convención Nacional Demócrata del año 1968. El juicio paralizó a toda la nación y provocó una conversación sobre el caos destinado a socavar al gobierno de los Estados Unidos.
El cameo de hoy.
El cameo de hoy lo realiza una joven periodista de origen cubano, expulsada de la Universidad Cubana de las Villas en el año 2017 por pertenecer al grupo opositor Somos Más. Recientemente, y gracias a una beca, culminó sus estudios de periodismo en la Universidad Latina de Costa Rica. Le gusta el cine tanto como a mí, y creo que compartimos muchos puntos en común. El cameo de hoy lo realiza Carla Pérez. El siguiente segmento fue grabado semanas antes de que, tras finalizar su carrera en Costa Rica, con todos sus documentos de viaje en regla para regresar a su país de origen, y mientras hacía escala en el Aeropuerto Internacional de Tocumen de Panamá, Carla fuera informada de que el gobierno cubano no autorizaba su entrada al país. Tras esta comunicación, Carla quedó varada en el aeropuerto por varias horas hasta recibir permiso para volar de vuelta a Costa Rica, donde solicitaría refugio político. Desde La Luna Tuerta, nos solidarizamos con esta situación y denunciamos este acto de violación de derechos humanos por parte del gobierno cubano. Ahora sí, hablemos de cine.
El siguiente segmento contiene spoilers. Se recomienda discreción.
Carla Pérez, bienvenida a La Luna Tuerta. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchísimas gracias por invitarme aquí. Feliz de encontrar a alguien con quien hablar de cine que me gusta mucho.
Pues sí, tú y yo nos conocimos en las redes sociales, justamente. Yo me di cuenta desde el primer momento que teníamos muchas afinidades en materia de cine. Creo que tenemos unos gustos muy parecidos tú y yo.
Sí, bueno, espero que sean buenos gustos.
Sí, yo creo que sí. Yo voy a
Mírame,
decir que sí.
Humildad ante todo.
Humildad ante todo, pero fíjate si compartimos buenos gustos, que mira, de repente nos estamos reuniendo aquí porque vamos a hablar de una película que prácticamente, bueno, no arrasó en los Globos de Oro, pero seguramente arrasca en los Oscars. ¿Arrasca? ¿Dije arrasca o arrasa? Bueno, arrasa en los Oscars. The Trial of Chicago 7.
Así es, así
¿Qué
es.
¿Qué tal esta película?
Realmente tenía como más esperanza de que sí, de que los Oscars valoraran un poco más la película, pero para mí fue una de las primeras que vi el año anterior en esta batalla, en esta competencia, los premios que venían en 2021, y realmente hubo pocas que superaron el juicio de los siete de Chicago, a mí, mis gustos, ¿no? En cuanto a mis gustos. Me parece que la película tiene algo que no muchas veces sucede, que es que la película mezcla el ser comercial con el buen cine. A mí me parece que en el tema de escoger el tema de la película, la película es basada en hechos reales, las luchas sociales, las luchas por los derechos civiles y por la paz en Estados Unidos, que están muy vigentes, es un tema que tiene mucha vigencia, y también que apela, ¿no?, a lo emotivo. Eso cumple los estándares comerciales, pero por otro lado también tiene un excelente guión, que por cierto ganó el premio del Globo de Oro a guión Aaron Sorkin, que también es el director de la película, y tiene unas actuaciones notables, ¿no? Entonces me recuerda mucho a Parasite, que también tiene eso, ¿no? Era un tema que no podía salir mal, era un tema que iba a agradar mayoritariamente a un público, que iba a funcionar muy bien comercialmente, pero que también tiene una dirección maestra y tiene unas actuaciones de fondo, ¿no?, muy, muy fuertes. Y a mí me parece que eso, esa cosa, ¿no?, esa mezcla de lo comercial y el buen cine no se da muchas veces, y que hay que celebrarlo, ¿no?, este híbrido, porque llega a mucha más gente que no llega, por ejemplo, el cine independiente, que a lo mejor me gusta a mí, te gusta a ti, pero que no llega, no se extiende, ¿no?, a públicos mayores, se queda en grupos pequeños, y estas películas sí logran traspasar esa barrera.
Yo creo que has hablado de algo que a mí me parece lo más, o sea, lo que ha logrado que esta película sea tan exitosa, y es la dirección de Aaron Sorkin. A mí me pasa algo, y yo me he dado cuenta de que en todas las temporadas de premiación, dígase Globos de Oro, Oscar y tal, por muchos años atrás, ya desde hace varios años, siempre hay una película que es la película política del año. Yo le digo la película política porque es la que habla de un tema social determinado.
Yo creo que el año pasado hubo muchas, pero sí.
Sí, 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 el año pasado hubo muchas, pero ahora mismo yo recuerdo, por ejemplo,
esa tal vez la más completa, yo diría que es la más completa, la más como basada en hechos reales.
Exacto, usualmente ese tipo de películas van a un tema del pasado, de repente, y nos pone a nosotros como sociedad ahora a ver cómo estamos actuando como sociedad para no cometer los mismos errores, quizá. Eso me pasó con The Post, una película que dirigió Steven Spielberg, que también estuvo nominada a los Oscars. O sea, me ha pasado con muchas películas. Y justo ahora que te hablo de Steven Spielberg, ¿sabías? Lo acabo de descubrir ahora. Iba a dirigir esa película. Y me quedé así como, wow. Es que claro, también me he dado cuenta de que cuando ocurre esto, usualmente detrás de estas películas que tienen tanto un éxito comercial que son películas bien hechas, siempre hay un director de puntería. No puede haber un director que esté ahora experimentando o que no sepa cómo manejar un tema de esta índole y cómo llegarle a la mayor cantidad de personas posible.
Sí, total. Aunque Aaron Sorkin ya es un experimentado en temas de películas en Hollywood, tal vez una figura como Steven Spielberg, como que la gente esperaba algo más. De hecho, hay críticas sobre la dirección, no del guión, que fue premiado, pero sí de la dirección, de cómo dirigió Sorkin, pero sobre todo en el tema de que la película yo creo que te mantiene como en una expectativa constante, ¿no? Y que el público espera que haya giros inesperados y plot twists muy seguidos, y el ritmo de la película no va así, o sea, tú esperas algo muy rápidamente y la película va a otra cadencia, a otro ritmo, que a mí particularmente no me molesta, o sea, me gusta de hecho eso, como que me hagan esperar por lo bueno. Pero sí, las críticas de la película han sido como en base a eso, de cómo dirigió Sorkin la película, que es un poco que llega a ser en ocasiones lenta, en ocasiones aburrida. Ya digo, para mí no, pero sí, esas son como las críticas a Sorkin. También el listón estaba altísimo con Spielberg en una dirección. Habría que ver ahí qué pasaba.
Pero yo creo que él, Sorkin supo balancearlo muy bien, sobre todo porque desde el guión es una buena película. Tienes una película que además, a pesar de que hay un protagonista, no, es que no hay un protagonista, o sea, no te puedo decir que hay un protagonista. Aunque tú de repente sientas
el juicio,
o los siete, pero de repente tú sientes que la situación es protagonista. Entonces no es una película tampoco, o sea, tiene varios hilos que desarrollan varias historias a la misma vez, hay muchos personajes, y te mantienes todo el tiempo también tratando de entender todos estos personajes. Y luego hay un actor como Sacha Baron Cohen, que ya sé que tú lo amas tanto como yo, me di cuenta.
Compartimos eso también.
Es que ese señor, o sea, no. Ya con la película de Borat.
Y ese año, el 2020 ha sido maravilloso para él, o sea.
El 2020 ha sido maravilloso para él y para nosotros.
Que nos hizo llorar y reír intensamente en el 2020, eso es como... ¿Cómo tiene esa capacidad,
es un actor,
¿no? De mutar, de hacer esas transiciones y esos cambios hacia un lado u otro de, bueno, del tema como actoral, que tú sabrás más.
Su rango actoral.
No,
tú sí sabes mucho. Es que sí, su rango actoral es muy, muy amplio. Y o sea, vamos a tener en cuenta que en esta película, en la de Chicago 7, hacía un personaje que era hasta cierto punto... el personaje humorístico dentro de toda esta situación dramática, pero a la misma vez llevaba como... había una serie... Es que claro, cuando uno se enfrenta a ese tipo de personajes, tiene que enfrentarlo con la seriedad que lo hace este hombre. Y se ve que es un hombre muy serio detrás de personajes o situaciones que a lo mejor intentan quitarle un poco de drama.
El personaje real, la persona que existió, que él... hace, que él escenifica, que tiene, que luego hacia el final de la película se habla un poco de, ¿no? De qué pasó con estas personas, con estos siete, y bueno, él se suicida tiempo después.
Sí,
Abby Hoffman.
Sí. Es muy fuerte eso. Sí. Sobre todo lo descubres en un momento en que también te has encariñado con estos personajes. Sobre todo, o sea, soy honesto, yo no conocía la historia antes de ver la película. No tenía ni idea de esta historia antes de ver la película. Y llega un punto en el que te encariñas con los personajes. A mí se me olvidó de que era una historia real, te lo juro. O sea, yo de repente estaba viviendo la situación que estaba viendo en mi pantalla en Netflix. Se me olvidó completamente que era una historia real. Y luego vuelve a chocarme esta realidad de que esto pasó. Y este hombre, del que además te enamoraste como personaje...
Fue una persona alegre, sí. Durante su vida. Bueno, también hizo un libro, que también lo comenta ahí en la película, que se llama Roben este libro, creo, ¿no? Que, para que la gente...
Sí, exactamente.
Era un anarquista, ¿no? Era un anarquista dentro del movimiento hippie. Y pero que hippie. Después como termina con su vida, ¿no? Como esa cosa, esa contradicción en una misma persona. Y Sacha Baron era como el indicado para hacer eso. Y para mí, opacó... a un elenco buenísimo, a un tremendo elenco, pero que él se nota como la superioridad de él en, comparado con el resto. Por ejemplo, Eddie Redmayne, que es para mí...
A mí me pasó lo mismo.
Para mí no se vio acá, para mí él opacó sobre todo a Redmayne, ¿no? Así otro papel, ¿no? Un papel más sobrio, más que no... O sea, que no se prestaba para esos giros, pero igual me quedó debiendo realmente. Es una de las cosas que puedo como reprocharle a la película.
A mí también, o sea, yo tengo que ser honesto. Yo vi la película porque la recomendaste tú, tengo que decirlo. Y el tema fue que además cuando vi el tráiler de la película, que vi que iba a estar Eddie Redmayne, que además me gusta, es un actor joven muy bueno, muy talentoso, y que yo espero sus cosas. Dije luego, sí, me la quedó debiendo a mí también. Y no que me la quedó debiendo, yo creo que en sentido general, o sea, cuando uno habla de esto, también a veces uno pierde, creo yo, la perspectiva. Yo creo que todos los actores estaban, o sea, el elenco estaba bien en sentido general. No es un reproche al elenco, ni al casting, ni a nada por el estilo. Pero realmente quien se robó el show es Sacha, definitivamente.
Totalmente.
Y luego...
Sacha y el juez también. El juez también hace...
El juez es divino. El juez es divino y el abogado. O sea, esa relación juez-abogado es increíble. Yo creo, ahora que lo pienso... Yo nunca pensé que esta película, honestamente, fuera a llegar tan lejos. Siento que otra vez, los Oscars necesitan... Es una buena película, es muy buena película. Pero siento que va a estar ahí también como esa película que siempre necesitan los Oscars para ser políticamente correctos. Siento que puede ganar incluso mejor guión también en los Oscars, porque es un guión muy completo.
Total.
Cuéntame alguna película que tú crees que yo deba ver fuera de los Oscars, o quizás de las que están incluidas en los Oscars. Una película que me recomiendes a mí y a las personas que nos están escuchando.
Sí, tengo algo que es un documental noruego que se llama La pintora y el ladrón. Es la historia de una pintora noruega que hace una exposición y pocos días después unos ladrones, un par de ladrones entran y les roban sus cuadros, y ella va al día del juicio y se sienta al lado de uno de los ladrones, porque las cámaras de seguridad muy rápidamente captaron, se sienta al lado de los ladrones y le dice que ella quiere verlo luego del juicio, que a ella le interesa saber qué lo motivó a él a robarse el cuadro.
Todas esas películas pasarán por acá, por este espacio de La Luna Tuerta en algún momento. Así que, Carly, si hay alguna otra película que quieras debatir conmigo un día de estos, tú nada más me escribes un mensajito y me dices, Hansel, me voy para tu podcast que quiero descargarte todo esto ahora mismo.
Para que alguien me escuche, a ver si alguien me...
Entonces, nada, que sepas que esto es una invitación súper abierta. Aquí no hay reglas, no hay límites. Puedes volver a este espacio. De hecho, quiero que vuelvas, ya te lo estoy haciendo ya la invitación. Pues nada, Carly, un abrazo bien fuerte. Muchísimas gracias por disfrutar el cine y por hacerlo y por compartir tu experiencia conmigo y con todas las personas que nos están escuchando, y nos vemos pronto. Nos vemos y nos hablamos pronto.
The Trial of the Chicago 7 está disponible en Netflix. Le agradezco a Carla Pérez por este ratico tan emocionante hablando de cine. La voz promocional es de Yamile Izquierdo Mesa. Yo soy Hansel Porras García y te espero muy pronto en tu plataforma de podcast favorita para seguir hablando de cine en este espacio.
La Luna Tuerta.
Chao.